hoy, como ayer, seguimos, contamos con nuestra especialista, que es la doctora Beatriz Bravo, profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, seguimos una mañana más hablando de la medicina regenerativa, de las células madre. Para las personas que no nos pudieran haber escuchado en el día de ayer sábado, vamos a situarles. Cuando hablamos de este tipo de medicina, de células madre, ¿cómo son estas células? ¿Qué es lo que tienen de especial?
Pues estas células madre son unas células que lo que van a ser es capaces de, con los estímulos adecuados, llegar a ser distintas células de nuestro organismo, y entonces con esos estímulos que nosotros podamos aplicar a las células madre, poderlas dirigir a regenerar y reparar distintos órganos que hayan sufrido pues degeneración por cualquier motivo, tanto degeneración fisiológica, patológica, accidentes o lo que pueda haber surgido.
Y ese tipo de células, las células madre, ¿dónde las encontramos?
Pues las células madre las tenemos desde el momento en el que empieza nuestro desarrollo embrionario. Tenemos células madre durante todo el periodo del desarrollo embrionario, y luego esas células, algunas ya un pelín más especializadas, con una ligera orientación, las tenemos en el momento del nacimiento. Esas células madre que tenemos cuando nacemos y que ya tenemos durante toda nuestra vida se llaman células madre adultas, y son las que actualmente se están utilizando como células para medicina regenerativa.
Bien, ayer hablábamos de algunas de las utilizaciones y comentábamos como algo muy importante que seguramente en el medio plazo podamos hablar de alternativas terapéuticas para enfermedades como la artrosis gracias a la regeneración de las células del cartílago, que es la parte que se lesiona por el uso, por la utilización y por los movimientos que hacemos a lo largo de la vida. ¿Podríamos conseguir órganos nuevos gracias a las células madre que decimos, le damos los estímulos necesarios para convertir esas células en un órgano nuevo, en un corazón, en un hueso, en un hígado, en un riñón?
Teóricamente se podría, si no el órgano entero, una parte muy importante de él, y se podría hacer a través de pues la ingeniería tisular, que ya también está muy avanzada, biomateriales sobre el que colocar nuestras células y estimularlas para que sean las células del órgano donde necesitamos que haya una regeneración, y por tanto, bueno, pues teóricamente el límite estaría un poco pues en lo que nosotros nos quisiéramos plantear.
Cuando habla de la ingeniería tisular, estamos hablando de la ingeniería de tejidos, es decir, de hacer o crear tejidos a propósito en función de las necesidades.
Eso es, la ingeniería de tejidos ya es algo que también lleva un recorrido importante en el tiempo, y lo que se hace pues es un poco compaginar lo que conocemos de toda la estructura de nuestros órganos, de nuestras células, pero utilizando la tecnología de la ingeniería pues para hacer biomateriales que sean inocuos para nuestro organismo, que no intercedan en nada y que nos sirvan de soporte para introducir estas células en los órganos. El tema de los biomateriales tiene que ser de tal forma que no interfiera en nada, porque nuestro organismo es muy listo y todo lo que entra que no tiene que ver con él, pues tiende o a expulsarlo o lo, digamos, dicho así un poco mal, lo acorrala, ¿no? Lo va a rodear de elementos que tenemos para que eso no interceda en nuestros tejidos. Entonces, el correcto biomaterial que utilicemos es fundamental, y para eso se necesita la ingeniería tisular también.
Claro, al hilo de lo que nos comenta, hay algo que, en fin, que merece la pena tratar, creo yo, y es que, hay muchas enfermedades que se denominan autoinmunes, y ahí es donde, digamos, que nuestro propio organismo reconoce como un enemigo células de nuestro propio organismo. Ahí hay forma de, no sé si con la medicina regenerativa habría posibilidad de, hacer que el organismo no reconozca esas células como dañinas, sino como beneficiosas.
Claro, nosotros ya tenemos mucha información acerca de todo lo que son las enfermedades autoinmunes y curiosamente la medicina regenerativa se ha entrelazado con toda la parte de inmunoterapia, creando incluso una rama específica de medicina regenerativa con unas células que bueno, a lo mejor las han escuchado nuestros oyentes, que son las CAR-T-cell. Es un tema ya muy específico de medicina regenerativa, pero que justamente pues está enfocado a esa parte, ¿no? De inmunidad y de que nuestro cuerpo pues ayude a lo que nosotros estamos introduciendo a que realmente funcione.
Y cuando hablamos de las células, en fin, las terapias de las CAR-T, por ejemplo, estamos hablando de presente, pero sobre todo de futuro.
Sí, las CAR-T están ahora mismo no arrancando porque ya llevan en estudio mucho tiempo. Cuando decimos en estudios porque están en el laboratorio ya dando vueltas hace mucho, ajá, pero sí que están saltando ya a la clínica y por tanto al paciente y por tanto al uso, ¿no? de ellas. Y están en muchas ramas y la verdad es que ahora mismo es muy prometedor, muy prometedor.
Ajá, pues esas son algunas de las opciones que merece mucho la pena tener presentes porque, como nos comenta nuestra doctora, ya están empezando a dar resultados, por ejemplo, en cánceres infantiles de forma muy especial y merece la pena tenerlo en cuenta porque seguramente en los próximos años haya un mayor desarrollo de este tipo de terapias con células que se tratan en el laboratorio para que hagan una función determinada. Estamos hablando de, bueno, pues la utilización de esas células madre, de la importancia de la medicina regenerativa de cara a solventar algunos de los problemas de salud más comunes, más frecuentes en nuestra población. Pero claro, para que se puedan aplicar algunas de las opciones que ya están en marcha, hace falta investigación y hace falta esa parte, digamos, de la investigación básica antes de poderse aplicar al día a día. ¿Cómo es la investigación básica en medicina regenerativa?
Pues actualmente la investigación básica, que es lo que llamamos a todo el proceso que llevamos a cabo en el laboratorio, ¿no? Todo lo que es in vitro, que es el cultivo de células en sus placas de cultivo, o los estudios in vivo, que serían con animales, eso sería la preclínica que llamamos, pues esa investigación básica está muy ligada a la que va a ser después la clínica. Normalmente son proyectos que ya tienen un futuro, un ojo puesto en el clínico, en la parte clínica. Entonces, ese salto del laboratorio a la clínica pues es imprescindible porque esta parte de investigación básica y aplicada es importantísimo, pero es importante que exista un buen expediente de investigación preclínica con unos experimentos sólidos, con unos resultados muy buenos en in vitro, in vivo, para poder saltar a la clínica, evidentemente para cuando nosotros de ahí le demos el testigo al clínico y él haga su ensayo clínico, que sigue haciéndolo de la mano de la básica, porque hay que volver atrás en muchas ocasiones en los ensayos clínicos.
Claro, cuando hablamos de la investigación básica, y antes nos comentaba la importancia que se está avanzando muchísimo en la ingeniería tisular, es decir, en cómo elaborar nuevos tejidos. Claro, estamos hablando de biotecnología y hablamos de bioingeniería y seguramente de bioinformática. En esa parte de la investigación básica, ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías han permitido un salto, en fin, espectacular?
Pues es total y realmente es justamente eso. Lo que hacemos ahora ya es pues estar todos unidos en un donde tenemos pues un ingeniero biomédico, una persona de biotecnología, evidentemente toda la parte que tenga que ver con bioinformática y big data, análisis de datos masivos, pues hace muchísima falta también, porque como la tecnología ha ido avanzando tanto, los experimentos y los resultados nos ofrecen tal número de datos que se necesita analizar muy bien todos esos datos, porque lo que nos están diciendo nuestros resultados en el laboratorio es que lo que estamos testando tiene una eficacia, que eso nos interesa muchísimo, y tiene una seguridad. Esas dos cosas son imprescindibles para poder dar el salto a la aplicación clínica, tanto la eficacia como la seguridad del producto que queremos lanzar. Cuando hablamos aquí de producto en terapia avanzada, estamos hablando de células, que ya en el año 2003, cuando se empezó a regular esto de forma más estable, pasó a ser la célula un medicamento, para que nos entendamos. Es el momento en el que célula era un medicamento y al pasar a ser un medicamento, pues está muy regulado a nivel legislativo y entonces tiene que demostrar, lo mismo que demuestran nuestros medicamentos en su desarrollo, eficacia y seguridad.
¿Y hasta qué punto, llegados a esta situación, la inteligencia artificial, que forma parte de lo que ahora ya también se... el concepto de la medicina personalizada, de precisión, hasta qué punto la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar y a acelerar los procesos en la medicina regenerativa?
Pues todo lo que sea ayuda en el laboratorio, por supuesto, se va a hacer. Desde los últimos 20 años no se hacen los experimentos no se hacen igual. A lo mejor yo cuando estaba haciendo la tesis pues tardabas tanto X tiempo en hacer unos experimentos, en obtener los resultados, y ahora vas mucho más rápido porque los equipos son como mini robots que incluso tienen brazos que van echando, ¿no?, los reactivos, que te están ahorrando pues el tiempo y también el error humano que pueda tener, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros seguimos aportando mucho y lo que hay que hacer es ir de la mano, ¿no?, de todo este avance tecnológico.
Claro, y ante esto que nos comenta, que parece casi de ciencia ficción, entiendo que todo esto estará absolutamente regulado por una serie de protocolos en los ensayos clínicos y en todo aquello, que nos permita avanzar.
Sí, está todo muy regulado. Como hemos comentado, pues la legislación en Europa es muy concreta, muy específica, y entonces hace que todo esté, que hay que ir superando pasos para poder llegar al siguiente nivel. Esto implica protocolos, por supuesto, implica procedimientos, comités que van a ir pasando nuestros estudios desde el proceso en el que se está, desde el momento en el que se está redactando el proyecto. Eso ya va pasando por comités, tanto técnicos como bioéticos, que nos van dando la luz verde en los distintos pasos. Lo mismo ocurre con los ensayos clínicos. Después de la preclínica viene la parte de ensayo clínico, las distintas fases, que por eso se alarga, porque realmente se está haciendo bien las cosas, se están haciendo pues con esa seguridad de que lo que hacemos es eficaz y es seguro. Y actualmente en medicina regenerativa, después de estos ensayos clínicos, hay una figura que es la exención hospitalaria, que lo que hace es, cuando se han superado todas las fases del ensayo, lo que se hace es aprobar ese paso para su futura comercialización. Es decir, que hay muchos pasos que hay que superar.
Bueno, pues es una suerte saber que todo ese procedimiento está absolutamente regulado y controlado para que, todo tenga un orden y sepamos cuáles son los objetivos que buscamos y de qué manera se consiguen los objetivos, porque no vale todo, ¿no? Entiendo.
Exactamente. Esa es una de las, de nuestros también objetivos, el que se pueda distinguir entre lo que realmente está siguiendo los cauces que tiene que seguir, pero a nivel legal y a nivel pues ético también, y de procedimientos, y de que se estén haciendo todos los análisis que se necesitan, y distinguirlo de aquellos procesos que no están siguiendo este control y que, bueno, pues que se nos pueden poner delante, ¿no?, como ciudadanos, como pacientes, y que hay que saber pues que tenemos que exigir, como exigimos en otras muchas cosas, que eso haya seguido un proceso de seguridad y de eficacia. Y bueno, pues eso también se persigue, se busca, y hay que intentar pues que sea lo menos posible.
Pues nos quedamos con ese mensaje tranquilizador, desde luego, de que todo aquello que forma parte de la investigación básica está perfectamente estructurado y que sigue una serie de controles de todo tipo para que garantizar principalmente lo que nos decía, la seguridad y la eficacia. Hemos hablado de la importancia de la investigación básica, de todos los controles que deben llevar para que esas investigaciones finalmente puedan llegar al paciente, a la cama del paciente, lo que se llama la investigación traslacional, pasar del laboratorio al hospital donde existen los problemas y se tratan de buscar soluciones. Pero hemos hablado también de la importancia que tiene esa investigación básica y claro, ahí cuando hablamos de medicina regenerativa, de células con capacidad para convertirse en aquello que nosotros queramos o necesitemos, hablamos de los biobancos. Seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando puedan decir, bueno, sí, yo he oído hablar de los biobancos, pero doctora, ¿qué es un biobanco exactamente?
Pues un biobanco es una estructura en la cual se generan colecciones de muestras, ¿no? Es como si fuera una biblioteca en la cual tenemos pues muchísimas células, muchos tipos de células, pero también hay otro tipo de muestras, también hay tejidos completos. Bueno, es una especie pues de biblioteca con todas esas opciones. Los biobancos, ahora mismo hay muchos en funcionamiento, están bajo un paraguas que sería la plataforma de biobancos a nivel nacional, que depende del Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, pues depende de este sistema y lo que nos facilita pues es el tener acceso a esas muestras. Si hablamos de medicina regenerativa, pues nosotros utilizaríamos las células madre, que podrían ser incluso pues estas células que hemos hablado antes, embrionarias, para su uso en investigación. Como todo esto, y aunque suena así un poco ya repetitivo, pues sigue estando regulado. Nosotros tenemos que hacer una solicitud para que al sistema de salud, para que nos den esas células, para decir para qué son, si tenemos que reponerlas, pues ver cómo hacerlo. Es decir, que es pues como una biblioteca municipal que tengamos en nuestro barrio.
Y una vez que sabemos que existen ese tipo de biobancos, ¿se deben regir siempre según las leyes, digamos, autonómicas, o está regulado de la misma forma que está controlado los biobancos por una legislación nacional, igual para todos?
En este caso sería, como depende del Instituto de Salud Carlos III, el Sistema Nacional de Salud lo que está regulándolo. Luego ya para, dependiendo de los proyectos que se tengan, donde estén, etcétera, pues puede tener a la hora de utilizar esas muestras de una forma u otra.
Y cuando hablamos de esas, bueno, entramos a esos bancos, nos imaginamos y solicitamos una línea celular determinada para investigar lo que fuere. ¿Hay alguna línea celular que ahora mismo, digamos, o algunas que están, digamos, más solicitadas que otras?
Bueno, pues es que depende un poco de lo que se esté investigando, porque claro, las células muchas veces las obtenemos de los pacientes y con esas mismas hacemos investigación. Lo que nos facilita el biobanco pues es evitar tener que coger esa muestra del paciente, aislarla, etcétera. Es cierto que en los biobancos hay células embrionarias que actualmente nosotros no podemos obtener de los pacientes, tal y como lo hemos comentado. Y se puede utilizar para investigación, pero como en medicina regenerativa la parte de embrionarias no está avanzando, pues tampoco son muestras que nos peguemos por ellas, ¿no? Digamos.
Claro.
Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo funciona bastante bien y hay disponibilidad para todo el mundo.
Y hablando de lo que representa la medicina regenerativa, ¿hay alguna patología, algún tipo o grupo de enfermedades donde en fin, se puedan aplicar ya? Hemos comentado algunas, pero ¿cuáles son esas áreas en las que el conocimiento de la medicina regenerativa va a poder dar un salto exponencial respecto a lo que conocemos hoy en día?
Pues con el proceso que hemos ido comentando, ¿no?, de una preclínica y luego una clínica a través de ensayos clínicos, incluso con lo que comentábamos de la exención hospitalaria, pues tenemos dos productos que se llaman productos porque ya están un poco en manos del hospital y se pueden empezar a utilizar, que sería por un lado las células mesenquimales de médula ósea, que se utilizan para pacientes con parálisis, que se están empezando a utilizar, y también, bueno, pues lo que hemos comentado también, unas células CAR-T-cell, ¿no? Estas células, estos dos productos ya han pasado por todos los procedimientos que hemos comentado y están en esa fase ya de estar aplicándose. También en el momento en el que se hizo el cambio, ¿no?, en el año 2003-2004, en el que la célula pasaba a ser medicamento, ya había grupos que habían avanzado mucho en medicina regenerativa y que habían estado utilizando este tipo de medicina con pacientes. A eso se le llamó terapias consolidadas, porque ya tenían unos resultados y unas evidencias importantes. Y eso se registró ya como medicamento. Eran tres líneas de tratamientos, que eran pues láminas epidérmicas para quemados, que se utilizaban ya en ese momento, condrocitos para lesiones como las que hemos comentado, ¿no?, de degeneración del cartílago, y unas células de la córnea. Entonces, esos productos, digamos, productos como que son células, ya están funcionando como tal.
Y nos dice, desde el 2003-2004 la célula se ha considerado como medicamento.
Eso es. En el momento en el que se consideró como un medicamento la célula, como tratamiento, ajá, pues eso lo que hizo fue que cualquier cosa que se hiciera con esas células que podrían volver al paciente, que al fin y al cabo es como un medicamento que yo estoy administrando, pues esas células ya tienen que seguir una normativa. Su tratamiento en el laboratorio es muy específico porque ya es una célula que vuelve al paciente. Y entonces, pues a nivel de contaminaciones, partículas, hay una normativa específica de GMP, de buenas prácticas de laboratorio, pues para garantizar que desde que la persona que va a tratar esas células y entra en el laboratorio siga muchos procedimientos para que todo eso sea perfecto y que cuando la célula vuelva al paciente no tenga ni una mota de polvo que pueda interferir en su tratamiento.
Ajá. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones que merece la pena tener muy presente en relación a cómo va avanzando la medicina, también la medicina regenerativa. Beatriz, estamos hablando, claro, de la importancia que tiene un área como es la medicina regenerativa. Las posibilidades, decíamos, de, en fin, lo que es ciencia, lo que es ciencia ficción, a veces, en fin, se difuminan un poco. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde podemos llegar en un futuro?
Pues el futuro de la medicina regenerativa es llegar allá donde haga falta regenerar. Entonces va surgiendo a través de intentar solucionar los problemas patológicos, tanto a nivel de desarrollo de enfermedades, como hablamos pues muchas veces de un accidente, de un quemado, pues siempre que queramos regenerar, nosotros podemos poner el foco, buscar lo que hace nuestro organismo, porque la medicina regenerativa lo que hace es, nos copiamos, ¿no?, de lo que hace nuestro organismo, intentamos hacer lo mismo e interferir lo menos posible al resto de nuestro organismo. Así que los límites están en seguir estudiando, seguir investigando y seguir buscando la mejor forma para nuestros pacientes.
Claro, lo que ocurre es que para saber cómo funcionamos nosotros, en fin, ha costado. En los últimos años hemos visto que la velocidad ha sido otra, mucho más rápido que en el siglo pasado, en el siglo XX, pero no sé si eso te da un poco de vértigo y dice, bueno, ¿a dónde podemos llegar y a qué velocidad? Porque eso va a hacer que algunos problemas de salud, afortunadamente, seguramente se puedan tratar antes del tiempo que igual imaginábamos hace una década.
Claro, o sea, lo que tenemos a nuestra disposición tecnológicamente en laboratorios y en la clínica igual, pues es ya de un nivel altísimo que nos hace a nosotros mismos en investigación, pues buscar ya gente que nos ayude, porque obviamente ya pues se nos escapa, ¿no?, la forma de analizar ciertos procedimientos. Nos devuelve tal información que nos cuesta a veces saber lo que tenemos entre manos, pero eso hace que avancemos muy rápidamente y podamos poner el foco en lo importante, que es en seguir avanzando en este sentido.
¿La regeneración de tejidos permitirá, por ejemplo, eliminar algunas patologías como las que afectan a la retina, la degeneración macular asociada a la edad, por ejemplo?
Pues eso es uno de los focos muy importantes, porque lo que se busca precisamente con medicina regenerativa es llegar un poquito antes de que las cosas empiecen a ponerse complicadas y que cuando se ve ese inicio de degeneración, pues podamos aplicar de forma que se revierta ese proceso. Entonces sí que en un futuro todo esto va a ser cada vez más cercano y justo con lo que comentabas, o sea, el ritmo es muy rápido, aunque a veces, evidentemente, si tenemos una patología y querríamos la solución para mañana y no va a llegar, obviamente, pero el ritmo es muy rápido y se está avanzando muy rápidamente.
Claro, hay una cuestión que no deja de, a veces, de llamarnos la atención. Dice el doctor Valentín Fuster, al que todos conocemos, dice que cuando curamos una enfermedad ya hemos llegado tarde. Habría que adelantarse a la enfermedad, prevenir. Claro, eso significa que en un futuro podremos empezar a tratar a personas sanas antes de que tengan una enfermedad.
Claro, ahora otra parte que se está desarrollando muchísimo son todos los diagnósticos moleculares y los diagnósticos preventivos, ya no solo a nivel genético, que sí que se hacen análisis genéticos para saber si hay una predisposición clara, sino también moléculas que son como pistas que nos está dando nuestro organismo de que algo va a ocurrir dentro de un tiempo, ¿no? Moléculas que se van a poder llevar al torrente sanguíneo y por tanto ver en una analítica, ya no son síntomas, porque eso ya llegaríamos un pelín tarde, sino pistas que nos está dando nuestro organismo. Entonces, en ese momento en el cual haya un diagnóstico muy precoz, poder aplicar pues medicina regenerativa o cualquier otra medicina molecular aplicada en la cual pues podamos llegar un pelín antes a que sea la enfermedad se desarrolle.
Pues ha sido un placer, doctora Bravo, compartir este fin de semana con usted y que nos haya ilustrado en un aspecto tan apasionante como es el de la medicina regenerativa. Así que seguramente habrá que volver a repetir esta cita para seguir hablando de algunos asuntos que seguro a nuestros oyentes les van a interesar y de cómo la medicina está tratando de acercarse cada vez más a buscar esas soluciones que a veces, a día de hoy, no siempre las encontramos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y al programa. Un placer enorme.